Bienvenidos a la vida de Moisés. Vamos a estar en el capítulo 9 de Éxodo. Vamos a hacer un par de comentarios del capítulo 8 de Éxodo, pero estamos ahorita en la quinta plaga, en el capítulo 9. Welcome to the life of Moses. We are in Exodus chapter 9 on the fifth plague. We'll make some comments about chapter 8 as we ended the class last time, and maybe some people wrote notes for comments. And le voy a pedir a alguien que en unos minutos que lea la primera plaga, que es del verso 1 al 7 del capítulo 9. I will ask somebody to read verses 1 through 7 of chapter 9 in a minute. But I do want to talk about something interesting about this, the fourth plague, that I found out, especially this is really more like tradition, on Jewish tradition. I have a Bible that incorporates some Jewish tradition, an audible Bible. In here in the Old Testament, and this fourth plague, when you read that, you hear it, it doesn't say flies. It says that it was like some kind of beast and scorpions, the way that this plague reads. And I found there's a Jewish university, and I found a link, a study, it's like four pages that describes, were these beasts or bugs? It's an article from this school that talk about how the Jews for 2,000 years, they have been divided towards, like, were they flies or were they insects or were they some kind of animals, leopards or something. You can, like, I have an image here where they are, they may think, I don't know if I'm showing the image or not, where they may think that it was like some kind of like leopards and lions and animals, the ones that were involved in the fourth plague. Entonces, ahorita, uno de los comentarios que iba a hacer de la cuarta plaga. La cuarta plaga, cuando como tengo una Biblia que incluye comentarios de las tradiciones judías, no menciona esta cuarta plaga, no menciona la cuarta plaga. Me está tratando de marcar mi tía Lupita, márcale tú, por favor.
No la tengo en WhatsApp, la tengo en Facebook.
Que le conteste mi mamá. Entonces, la cuarta plaga, en esta cuarta plaga normalmente está diciendo que pudieran, que son escorpiones o bestias, en donde incluso hay algunas pinturas que existen de la cuarta plaga, en donde vienen leopardos, vienen leones en la cuarta plaga. Y esta cuarta plaga, pues realmente depende que quién de las traducciones de los judíos, a quién tú escuchas. En algunos de ellos está dividido, por 2,000 años están divididos en la traducción de esta palabra hebrea, en donde estos, algunos dicen que eran insectos, otros dicen que eran algunos animales como escorpiones o leopardos. Pero, por ejemplo, si alguien está interesado, les puedo mandar este artículo, son 6 páginas en donde habla, está en inglés, pero lo pueden ustedes traducir. Que habla de este conflicto entre los judíos, si son insectos o no son insectos. Entonces, al parecer hubo un francés, un judío francés que fue algo popular, en donde por eso empezaron en ese tiempo a desviarse y a pensar que eran como animales, como leopardos o algo. Pero ya después, algunos otros en esta traducción de esta palabra Rob, principalmente con la influencia de la en la Biblia, las traducciones de la Latina, la Vulgate, La persona que este Jerón que hizo estas traducciones, pues fue algo popular y es por eso en donde se quedó la traducción de insectos, de moscas, de insectos. Pero al parecer uno de los mejores que ha encontrado una explicación de que son insectos y no son animales fue una persona llamado Umberto Casuto, y este es del siglo XX, en donde este Umberto Casuto pone las plagas en diferentes grupos, en donde, por ejemplo, la plaga 1 y 2, que es la de la sangre y las ranas, la pone como que es para el Nilo. La plaga 5 y 6 dice que esas son, las pone en otro grupo, estas en donde son, por ejemplo, las de los animales y las enfermedades. La plaga 7 y 8, que es del hielo y las langostas, dice que son cosas que vienen de arriba, del cielo, para destruir la comida. Y la 9 y 10, que son oscuridad y muerte. Entonces, cuando los ves de esa forma, con grupos, es por eso que este Casuto dice que la palabra arob es referente a insectos. Pero pues ustedes tal vez se puedan topar a alguna persona, de influencia, algún judío, que diga que no son insectos, que tal vez la plaga era escorpiones o algún tipo de otro animal. Hay algunos que hasta en sus dibujos tienen hasta como leopardos o algo. Pero si no, lo más seguro no eran animales tan grandes, porque esos hubieran dañado también a las personas. Pero bueno. So the article, which I can pass to any of you, the article, it's an article that talks about this debate between the Jewish traditions about the how some of them believe there was insects, the fourth plague in chapter 8. When you read it, some of them believe that it was scorpions and beasts, and even some drawings where some of the drawings are like animals, like lions and leopards, but instead of flies for the fourth plague. But from I really like how he summarized this, the translation of the word arrow. I think there was one like a French person in the middle in that at some point he became popular with like lions and some bigger animals. But it was whenever the Vulgate translation, the Latin translation, that Jerome was a great scholar, I think that he used the word flies for insects, and that became almost like the norm. That was but the guy that does a really good explanation, there was a guy called Umberto Casuto on the 20th century. And he believes that the plagues are by pairs. So the first pair, plague 22, that is blood and frogs, are related to the Nile. Plagues 5 and 6, cattle, disease, and boils, those are related. And then plague 7 and 8 is hail and locusts. They come from the sky to destroy the crops. And plague 9 and 10 is darkness and death. So when you see it by groups, it makes sense that it was insects. This translation of this Hebrew word that from the fourth plague. So I just thought about sharing with you that, and I have this article. I can pass it to you, and I can help you how to translate it with your phone into Spanish. Entonces, sobre la plaga número 4, si les puedo pasar este artículo, está en inglés, es un artículo de alguna de las tradiciones judías, de cómo esa la palabra esa puede ser moscas o pueden ser algunos otros tipos de animales como escorpiones o leopardos o algo. Les puedo pasar el artículo y les puedo ayudar para que vean cómo su teléfono se los puede traducir al inglés, al español, ese artículo, para que lo puedan leer. Pero sí, yo creo que Casuto es uno de los que hizo el mejor estudio, en donde pones en grupos las plagas, y si los pones en grupos tiene sentido, porque entonces sería insectos, y entonces la traducción que es más común, en donde habla de moscas, sería la más correcta. Entonces, eso nada más era un comentario del capítulo 8. Ya terminamos el capítulo 8 la semana pasada. Le voy a pedir a alguien que lea el verso 1 al 7 del capítulo 9 de Éxodo.
Entonces el Señor dijo...
Hold on. We're going to ask somebody to read verse 1 through 7 of chapter 9. So that was just a comment of the chapter 8 as we wrap up chapter 8 last time. And we're just going to start chapter 9 reading verse 1 through 7. Si puede leer, papá, por favor.
Entonces el Señor dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y le sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo, mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido, pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo.
Vemos aquí una plaga todavía en donde igual el faraón con un corazón duro, en donde esta plaga es, menciona en el verso 4, menciona que es una sobre el ganado de Egipto, en donde, y el verso 3 dice qué tipo de ganado y dónde estaba el ganado. Dice que el ganado que estaba en el campo, y habla de algún tipo de ganado. Es importante leer ese verso 3, donde habla del tipo de ganado y dónde estaba el ganado, porque después cuando leamos las siguientes plagas, son otras plagas que afectan animales. Entonces uno diría, oye, si todos los animales se murieron en esta plaga, entonces ¿cómo puede ser posible que las siguientes plagas también van a afectar a otros animales? Entonces, hay varias explicaciones a eso. Una de ellas puede ser que esta plaga era específica y nada más afectó a estos animales y otros animales fueron los que no hayan sido afectados de esa forma. It is important when you read this plague, it is important to read like verse 4, the livestock. Verse 3 defines the livestock and the location. It says that it's on the field. And it says the type of animals. It says horses, donkeys, camels. So now, the next plagues affect animals. If this plague, fifth, kill all the animals, then the next plagues will not be able to kill animals. So one of the potential explanations is that this was very specific. This one was the ones that were on the field. It did not affect all the animals. That is one of the explanations that I have heard, but there's other explanations that could happen. Entonces, esa es una de las explicaciones que puede pasar. Pero hay otras explicaciones también, en donde por qué aquí se mueren este tipo de animales y luego las siguientes plagas también afectan animales. Hay otras explicaciones en donde puede ser que haya pasado tiempo en medio de las diferentes plagas y los egipcios hubieran ido a comprar otro ganado. El ganado de los israelitas no fue afectado en esta plaga quinta. Otra opción puede ser que los egipcios les quitaron el ganado a los israelitas. Entonces existen diferentes explicaciones que pueden ser, pero en la explicación en donde eran animales específicos los que mueren en la quinta plaga y son los que estaban afuera, no eran los que estaban son los que estaban en el campo. Tiene sentido esa explicación si utilizamos las escrituras. If we are just focused on the scriptures, it makes sense that explanation that is the cattle that it was on the field and then it talks about specific cattle, the one that died. Other animals still stay alive. There's other explanations, the worst could be that there's time between the different plagues and that the Egyptians were able to use their money and buy other cattle. Also, the Israelites' cattle was not damaged. Another explanation is they could have stolen the Israelites' cattle. They could have just taken the slaves' animals in after the fifth plague. So there's multiple explanations. What is the important thing here is verse 7, that Pharaoh still hardened his heart. Entonces, lo más importante de esta plaga, ¿qué es? Que se endurece el corazón del faraón. El capítulo 9, cuando terminemos el capítulo 9, yo sé que tú, papá, que tú tienes varias preguntas, yo que hasta ahorita no te puedo contestar de la forma que te ayude a ti, pero creo que las siguientes plagas y el capítulo 9 te va a dar la respuesta a lo que estás buscando, pero tú ahorita lo puedes leer. I mentioned to my dad, I know he has some questions that through today I may not have been able to answer. But I tell him that if he reads the remaining of chapter 9, he may be able to see some of the explanations that are given here in this chapter that may be able to helpful for him. Entonces, vamos a leer la siguiente plaga, la plaga sexta, que inicia en el verso 8. Son plagas cortas, del verso 8 al 12. So we're going to read the sixth plague from verse 8 through 12, unless somebody has a comment specific to the fifth plague. O a menos que alguien tenga un comentario sobre la quinta plaga.
No, el comentario es el mismo. ¿Por qué 10 plagas? Porque nada más una.
Entonces ahorita vamos a seguir leyendo. He says his comment is the same. Why 10 plagues when he should have done one? So again, we'll get to that one. Entonces, alguien por favor lea la sexta plaga. Somebody read the sixth plague from verse 8 through verse 12. Del verso 8 al 12, por favor, del capítulo 9 de Éxodo.
Entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un erno, y que Moisés le esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín de convirtiera en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto, y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón. Y Moisés lo arrojó hacia el cielo, y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los majos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto de los majos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés.
Entonces aquí vemos todavía a Faraón endureciendo su corazón, en donde ahora ya los dolores son físicos, en donde están sufriendo con tumores, están sufriendo con úlceras, a pesar de que ya está en su carne el dolor, todavía endurece su corazón Faraón. Vimos uno de los comentarios que me mandaron por texto, que me mandó Brent. Dice cómo el concilio judío en Hechos 4 es otro ejemplo como Faraón, en donde ellos admiten que hay un milagro, que existió un milagro, pero ellos deciden que endurecen su corazón. Ellos a pesar de que tienen la evidencia enfrente, tienen el milagro enfrente, ellos endurecen su corazón ahí en donde y eso muestra, pone entre paréntesis, el en donde tenemos el libre albedrío, donde las personas pueden, cada persona puede decidir qué hacer, si creer en Dios y someterse a Dios o no hacer eso. Another comment from this verse, we can see here clearly again, like Pharaoh hardening his heart is like stubborn. And I got a comment from Brent when we were studying chapter 8. He sent me by text about how the Jewish council in Acts 4 is another example of those like Pharaoh. They admitted that a notable miracle had been performed, but they would not choose to change. And then he put in parentheses free will towards like, yeah, we like it is amazing how also there in chapter 4 we see people are stubborn even though the evidence is in front of them, they will not change their heart. And the free will that everybody has their own decision, their own choice, and we can choose to serve God or not. And in clearly here Pharaoh, or clearly like in Acts 4, the Jewish council, they chose not to serve God. That it is unbelievable. Sí, ¿qué comentario tienes?
Vuelvo a repetir, hay errores que yo no comprendo. En la sexta plaga dice, manda la tierra, el hollín hacia el cielo, y todos los egipcios van a producirle tumores. Entonces, y Faraón, ¿por qué no tuvo los tumores? Y moría todo el pueblo, y Faraón seguía vivo, sin problema. Aparte, dice, van a morir los egipcios y todos los animales. Pues ya los animales habían muerto con la cuarta plaga. Entonces, ¿por qué otra vez vuelven a repetir de los animales?
No todos.
Y los magos, dice que no se presentaban porque traían máscaras antigases, o qué pasaba con los magos. Porque esos tumores venían por la aspiración del polvo.
¿Me puedes leer el versículo que dice que estás, donde tú estás diciendo, sí, que dices que todos los egipcios se murieron? Porque ¿cuál versículo es ese?
Dice, puñados, el hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá tumores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto.
¿Y dónde dice que se murieron todos los egipcios?
Ay, con todos los tumores que estaban, pues no podían respirar y se morían.
Eso es lo que tú piensas, pero eso no es lo que dice.
No.
Okay. So he's adding, he's asking questions, but he's adding to the Bible. He thinks in verse 9 that whenever the Egyptians got these ulcers and boils, that then all of them die. And I'm like, well, can you show me the verse that says that all the Egyptians died? Because he was saying, I don't understand this, because how did all the Egyptians die? And I mentioned, well, please read to me, where does it say that they died? But he just took verse 9 farther than what it says. It only says that they were suffering on this flesh, but somehow he concluded in his mind that they died. And that is, I mentioned, is like that is not what happened. They did not die. Entonces, es muy claro el verso 9, en donde hablan donde están sufriendo en la carne. Por alguna razón en tu mente tú concluyes que todos ellos mueren, pero no mueren. El verso 9 no dice que mueren. El verso 9 solamente dice que estaban sufriendo ellos y en la carne. Y es claro, cuando uno ve, continúa viendo las siguientes plagas, es claro que no habían muerto los egipcios, porque la historia continúa, en donde las plagas continúan afectándolos. So we can, whenever we continue reading the next chapters, we can clearly see that they were not dead, because they were not, because the plagues continue through that. He was also asking about, why did the these ulcers and boils, why did they impact the animals if all the animals had already died in the fifth plague? I already explained that. I will try to explain shortly again how the fifth plague really impacted only some specific types of animals that are described in verse 3, And also, if some animals that were in a specific location, they were on a field. So that is one of the explanations. It was not all the animals, the ones that died in the fifth plague. I will explain that to him. Or it could be that there was time in between the plagues and the Egyptians were able to buy cattle, or maybe the Egyptians stole the Israelites' cattle. But I will explain that again to him. Entonces, la otra cosa que tú preguntas, dices, ¿cómo puede ser posible? Porque tú dices, todos los animales mueren en la quinta plaga. Es algo que tú mencionas en tu mente, tú pones esa conclusión, aunque la quinta plaga no dice eso. La quinta plaga no dice que murieron todos los animales.
La quinta plaga dice
que los animales que estaban en el campo, no todos, son los animales que estaban en el campo. Y habla del tipo de animales, dice los caballos, los burros, los camellos,
las vacas, las ovejas.
Hay otro tipo de animales, ¿no? Esos no son todos los animales. Y también solamente los animales, de ese tipo de animales que estaban en el campo, que eran de los egipcios, solamente esos fueron los que murieron. Entonces, había otro tipo de animales que son los que pueden ser los que mueren en las siguientes plagas. También pues, no lo dice aquí, pudiera haber sido que sabemos que los animales de los israelitas no murieron. Puede ser que los egipcios hubieran robado los animales de sus esclavos también. O puede ser que los egipcios hubieran comprado otros animales. Hay muchas razones. Eso ya lo expliqué. Entonces, vamos a continuar con la...
¿Puedo hablar sobre eso?
Sí, ahorita vamos a continuar con la siguiente plaga, que es la plaga séptima en el verso 13. We'll continue in a minute with the seventh plague in verse 13. Sí, dime.
Bueno, aquí sí nosotros nos vamos a leer las citas que estaba nombrando uno de los hermanos. Si nos vamos a Romanos 9, 17 y 18,
Romans 9, 17,
vamos
18.
A encontrar respuestas también más concisas y claras. Porque dice, ¿lo puedo leer? Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. O sea, el Señor debemos recordar que es soberano, primero que nada. Debemos entender que es su creación. Ellos pudieron haberse arrepentido, ellos pudieron pedir misericordia, mas sin embargo fue al revés.
So they could have asked for mercy, they could have repented, but they did not. And she read in Romans what we're going to be seeing here in this chapter. Romans quotes this chapter later, so I'm looking forward to get to the next verses because that is what is explained in Romans. Entonces sí, los versículos que mencionaste en Romanos hacen referencia al resto de Éxodo 9. Quiero que lleguemos a esos versos que están aquí adelante en Éxodo 9 para leerlos,
okay.
Porque Éxodo 9 explica, da la respuesta a mi padre. No hemos llegado ahí a donde mismo Moisés en Éxodo 9 da respuesta a tu pregunta. Entonces ahorita vamos a llegar a esa respuesta aquí mismo en Éxodo 9. Si alguien puede, por favor, leer la séptima plaga que sería empezar a leer en el verso 13. So we'll start reading in verse 13 Exodus 9.
Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, y para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra, y todavía te enalteces en contra de mí. Contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que se fue fundado hasta ahora. Ahora pues manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo. O sea, volvieron a renacer los ganados. Porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso de la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo.
Bueno, pausa ahí en el verso 21. So we're going to stop there in verse 21. And then, again, here we see some of the cattle. Like, there's some warning towards cattle and mention, hey, if you put it away, it will not die. If you don't put it away, it will die. But we see here in verse 20 how some of the servants of Pharaoh who feared God, there were some Egyptians who feared God. These ones, they are putting away their livestock so they will not die. Verse 20. Entonces, aquí algo que podemos ver es referente al ganado, que vemos en el verso 19 y 20, en donde estamos hablando, en donde en este caso va a afectar el específico, va a afectar al ganado que va a estar en el campo, y le dice que guarden el ganado, porque si no va a morir por el granizo. Y vemos aquí como dentro de los egipcios hay un grupo pequeño, puede ser, pero el verso 20 dice, el que de entre los siervos de Faraón tuvo gran temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y a su ganado en sus casas. Entonces vemos aquí como ya al mínimo algunos tal vez escucharon. No sabemos bien si fue nada más porque querían guardar a su propiedad, pero vemos que tenían temor de la palabra del Señor. ¿Y quién no iba a tener temor después de ver tantas plagas en contra de ellos? Claro que sería lógico que algunos deberían de tener temor de Dios. So definitely, after seeing so many plagues, we don't see exactly what was their hearts of these individuals in verse 20, if they really had fully repented or not. But we can see here how in verse 20, how there was a group that they have fear of at least fear of God. They knew, they had seen the power of God with all the plagues. So they are smart enough to put their cattle away from the field because they knew that the cattle that was going to be in the field was going to be the one that died. Entonces aquí vemos muy claro que ellos sabían que iba a ser el ganado que iba a estar afuera en el campo el que iba a ser afectado. Entonces ellos son muy inteligentes y ellos guardan el ganado para que no muera. No sabemos realmente el corazón de ellos. No sabemos si ellos ya se habían arrepentido o no. Ahora, de nuevo, la petición en el verso 13 es muy específica. Deja que mi gente venga para servirme. Es lo que le pide a Faraón en el verso 13. The plea from verse 13 is very specific. It's clear. It's like, please let my people come out and serve me. So it's not your people, it's my people. En donde esta no es tu gente, Faraón. Esta es mi gente y quiero que los deje salir para que sirvan. Y si no, pues bueno, va a seguir y va a ser más grave ahora las plagas que van a venir. El poder de Dios va a mostrar el poder, el verso 16, en donde el poder de Dios va a ser tan grande. Y el verso 16, aquí, si podemos permitir que la palabra de Dios explique todo lo que está pasando para nosotros y lo leemos, ese verso es muy claro, el verso 16, en donde dice que por esta razón ha permitido que todavía viva Faraón. En donde algunos de nosotros pensamos, ay no, que ¿por qué no hace todo esto en una sola plaga? Bueno, es la decisión de Dios. Dios decide que sea en 10 plagas, pues bueno, pues va a ser 10 plagas. Si Dios hubiera decidido que fueran 7 plagas, pues bueno, entonces iban a ser 7 plagas. Es realmente lo que Dios decide, no es lo que nosotros decidamos. Pero una de las razones, aquí el verso 16, dice, en donde él no llegó y mató a Faraón, nada más decir, ah, ya desaparece Faraón y adiós. Él permanece, él permite, Dios permite que permanezca Faraón durante todo este tiempo y durante todo este castigo para los en contra de los egipcios, para que se pudiera ver el poder y que la gente escuchara y proclamara el nombre en toda la tierra. Eso es lo que el plan de Dios en estas plagas. So that is the plan of God in these plagues. The plan of God was not to come and strike Pharaoh and kill Pharaoh and just be done with one plague. He wanted to be done this way. He wanted to show his power. So then all of his name will be proclaimed throughout all the earth. So that is what we can see that from the scriptures, that is the plan of God. Entonces, si alguien puede, por favor, continuar leyendo del verso 22 hasta en adelante. If somebody can continue read from verse 22.
Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias.
Éxodo 9:22.
Y sobre toda la hierba del campo.
We're reading verse 22 on Exodus 9.
En el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y
descajó
todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os tendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesaron. Y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Él vino pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino
en caña.
Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fue fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia. No cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por boca de Moisés.
Hay algunos comentarios que mandó Brent de la clase pasada que también aplican para esto. Entonces voy a leer esos comentarios, ahorita los voy a traducir. There's a few comments, thank you Brent, that you sent me by text that apply to the prior chapter. They apply to this chapter as well. I'll read them and translate it. You mentioned about God's long suffering to mankind that we can see in 2 Peter chapter 3. And how that is not fake. Like he truly loves us, so there is long suffering for us. And then you mentioned here also about God long suffering to Pharaoh, specific here. We see long suffering to Pharaoh, and that is referred also in Romans 9 that we just read earlier today. And that how Pharaoh could have truly repented and have been blessed, how Manasseh humbled himself and God wasn't entreated of him in 2 Chronicles 33. So we have seen histories of somebody who has repented and turned their heart to God, but we don't see this here from Pharaoh. He just hardened his heart. We continue seeing this at the end. And some words are properly describing what is happening here. Chapter 9 doesn't use just hardening heart. It uses the word sin, how Pharaoh is sinning against God here. When he's hardening his heart, when you see the last two verses, we can see how Pharaoh is sinning against God. So those strong words are properly describing what is going on here. Entonces, el comentario que mandó Brent, que aplica para todo eso, capítulo 8, capítulo 9, tenemos que siempre recordar la gran paciencia y amor que tiene Dios por nosotros. La paciencia que tiene por la humanidad y el amor por la humanidad están descritos en 2 de Pedro capítulo 3. Porque eso no es algo falso, es real, en donde Dios tiene una gran paciencia por nosotros. Aquí Dios decide mostrar una gran paciencia por Faraón. Y eso lo vimos ya, tanto vemos aquí en ese capítulo, lo vemos también en Romanos 9, que ya leímos. Y cómo Faraón pudiera haber ido arrepentido, y cómo pudiera haber sido bendito Faraón. Aquí vemos otros ejemplos, como Manasa se humilló ante Dios, y Dios los escucha cuando ellos cuando él se arrepiente. Eso está en 2 Crónicas 33. Entonces, aquí hay unos versículos al final de este capítulo, en el 9, en donde ya utiliza unas palabras más fuertes. No nada más se habla del corazón endurecido de Dios, porque ¿cuántas veces nosotros endurecemos los corazones? En donde nosotros somos tercos y estamos arriba de yo no me bajo mi caballo, yo soy terco, y no pensamos que endurecer nuestro corazón es no hay ningún problema con eso. Aquí vemos, aquí las palabras muy claras que están utilizadas aquí en la definición de Faraón, cuando Faraón endurece el corazón, ya se utiliza un lenguaje más duro, en donde está hablando, en donde Faraón está pecando en contra de Dios. En donde Faraón, al endurecer su corazón, Faraón está pecando. Aquí vemos, dice el verso 33, pecó otra vez, dice el verso 34, pecó otra vez y endureció su corazón. Aquí vemos en donde muchas veces eso pasa con nosotros. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, no nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios. So many times we harden our heart and we don't realize that we're sinning against God. Hay una pregunta que durante todas estas clases mi padre ha hecho varias veces, una pregunta. ¿Por qué todo este castigo no es solamente en contra de Faraón? ¿Por qué también es en contra de los egipcios? Y expliqué en donde no es nada más el líder el que normalmente pone en sujeción a otro país y hace que el otro país sufra. Se requiere una nación, un ejército, para poner en sujeción a la otra nación. Pero aquí el verso 27 es muy claro. Aquí mismo, Faraón le responde la palabra a mi padre. En donde, ¿por qué realmente, cuál es el problema aquí que existe? El problema es que Faraón está pecando contra Dios. Aquí mismo Faraón, él mismo dice que él ha pecado, y él mismo dice que los egipcios, el pueblo de los egipcios, son impíos. Él mismo, Faraón mismo, describe que son malvados, son impíos los egipcios, y ellos están pecando contra el pueblo de Dios. So, there's a question that my dad has been asking towards like these classes. Why are the Egyptians are also suffering, and why is not just the Israelites? So why not just the punishment coming to Pharaoh, and why the Egyptians are the ones that are also suffering from here? So the answer, I think, I'm going to use Pharaoh's words to answer his question, and that's verse 27. Verse 27 is very clear, where Pharaoh is describing how Pharaoh is the one that has sinned. He says, I have sinned. And he's also describing the Egyptians, that the Egyptians, his people, are the wicked ones. The Egyptians are the ones that are sinning against God. So we see here problems that are taking place here, people hardening their hearts. And we're going to go through a prayer in a minute, and then we'll write down your questions, send me comments with your questions, and we'll cover them in the next class. Entonces, mándenme sus comentarios, anoten sus preguntas y comentarios, mándenmelos para poder incluirlos en la siguiente clase. Ahorita vamos a terminar a Dios en una oración. Entonces, si me pueden acompañar para orar. If you can join me in a prayer. Vamos a orar. Nuestro Dios, le damos muchas gracias por su amor y por su misericordia. Le pedimos que nos bendiga, que el día de hoy podamos servirle. Y le damos gracias porque haya permitido que hayamos regresado de fuera de la ciudad, mi familia, de los campamentos, para poder crecer espiritualmente. Our God, we thank you and we ask your Lord to help us today to serve you. We ask your Lord as well we thank you because you allow my family to come back from that trip and safely and to be encouraged spiritually. We thank you, God, and we ask you to help us to grow spiritually and to serve you today. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.
Amén.
Muchas gracias y Amén. Nos vemos la próxima semana. Thank you so much and we'll see